Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Primer entrenamiento de la semana para el Cádiz, preparando el partido del domingo, 6:30 de la tarde, ante el Granada en Los Cármenes. Hay que cerrar el círculo. Empezó el círculo hace un par de temporadas con una derrota dolorosa en Granada, en el que se quedó sin playoff el Cádiz, sin playoff de ascenso a segunda, a primera. Y hay que cerrar el círculo ganando, ¿por qué no?, ante el cuadro de Diego Martínez, que todavía tiene opciones de meterse en la UEFA y que este jueves tiene partido aplazado en el Camp Nou ante el Barça. Aunque es verdad que el Granada está acostumbrado esta temporada a jugar 3 partidos por semana tras su participación europea. Partido que se va a perder en el Cádiz, el Pacha Espino, sancionado por quinta amarilla, y que va a recuperar Cervera a Johnson y José y Salvi. Johnson y Salvi, seguramente veamos un 11 titular más habitual el próximo domingo en Los Cármenes, sabiendo que la permanencia está ahí, que incluso con lo que tiene el Cádiz le puede valer, pero que hay que terminar de dar ese mínimo o leve empujoncito para conseguirla. Y sabiendo, y es la noticia de las últimas horas, noticia que adelantaba Juan Antonio Alcalá anoche en el partidazo de COPE, que vamos a tener público, ¿sí? Que parece que vamos a tener público a final de temporada. No un lleno, no esos grandes ambientes que se han vivido en Carranza siempre, eso todavía va a tardar un poco más, pero 5.000 espectadores, que en Carranza pues son 5.000 espectadores, para que no vamos a engañar, que no está mal. Viendo de lo que venimos, no está mal. Sería para el Cádiz-Huesca y Cádiz-Elche. El Cádiz-Huesca es el sábado 8 de mayo, 6:30 de la tarde. Viene hasta bien la hora, para que pueda haber público. Para el Cádiz-Elche todavía no hay ni fecha ni hora, porque es la penúltima jornada y seguramente será horario unificado para esa jornada y para la última, que el Cádiz juega ante el Levante en Valencia. 5.000 espectadores la idea, y digo, todavía esto no es oficial, pero tiene pinta que va a ser así. Tiene pinta que va a ser así. En ello están trabajando tanto la Liga como el Consejo Superior de Deportes, el Gobierno, y el Cádiz lleva meses, lleva con un protocolo ya hecho desde hace meses, protocolo para que puedan acceder los aficionados al estadio. Por supuesto, huelga decirlo, y es absurdo, no recuerdo, me parece hasta absurdo, pero bueno, con mascarilla, evidentemente, eso no hay ningún tipo de duda. Aficionados todos sentados, sin poder ponerse de pie y sin poder pues moverse de sus asientos, que es como está siendo hasta ahora en muchos espectáculos, incluidos partidos de fútbol, por ejemplo, en Segunda División B y en Tercera, como ha ido ocurriendo hasta ahora. 5.000, que es una entrada, vamos a decir, incluso simbólica, pero llamativa a los tiempos que corren, y que en el caso del Cádiz, pues se llevaría a cabo por la antigüedad. O por lo menos en los primeros partidos. Los dos partidos se llevaría a cabo con el número de carnet de abonados, para que tengan preferencia unos aficionados a otros. Evidentemente, son solo 2 partidos lo que queda de temporada. No van a poder entrar todos los abonados del Cádiz, que son más de 15.000. Son en torno a 16.000. Eso es evidente. Pero se le va a dar preferencia, y esto no es oficial, sino es información de esta casa, de la cadena COPE, que será por antigüedad. Pero bueno, de aquí primero, lo primero que hay que tener en cuenta es que se haga oficial esa presencia de aficionados en los estadios, lo que queda de temporada, y una vez que sea oficial, ya el Cádiz dará a conocer el modo y el protocolo, pero van los tiros por ahí. En cuanto a la antigüedad de los aficionados se refiere, para tener prioridad de cara a esos 2 partidos, el Cádiz-Elche y el Cádiz, perdón, Cádiz-Huesca primero y después Cádiz-Elche, en el que esperemos el Cádiz ya esté más que salvado. Granada-Cádiz, Cádiz-Huesca, Osasuna-Cádiz, Cádiz-Elche y Levante-Cádiz. Los 5 partidos que le quedan al equipo de Álvaro Cervera, sabiendo que tiene la permanencia muy, muy cerquita. Enseguida hablamos con un entrenador feliz, un entrenador que conoce muy bien al Cádiz, un entrenador gaditano, muy feliz en las últimas horas. Enseguida lo contamos. Hablamos del cambio de nombre del Estadio Carranza, de la actualidad, de las últimas noticias que las hay, y también del San Fernando, que le quedan 2 finales para luchar por el playoff de ascenso a la Liga Smartbank a Segunda División.
Frente al estadio ya cantabais sus temas, primeras filas vuestra obsesión, decíais que John Boy era Boreal.
Este es Roberto, el portero del Valladolid, explicando por qué no ganó su equipo ante el Cádiz y el gol que encajó, el gol de Juan Cala.
No, la verdad que no. No es una jugada que yo considere implicación, ni después de haber visto el gol me da la sensación que se pudiera, la verdad. Y bueno, pues sí, hubiera actuado de la misma manera, hubiera intentado tapar el rechace de la misma manera y ojalá hubiera tenido algo más de fortuna en una supuesta repetición de la acción y el balón hubiera ido hacia otro sitio. Pero bueno, el fútbol es así. Pues sí, lógicamente, como comprenderás, en este momento se trabaja, se incide y se pone toda la atención y el cariño a todas las cosas que nos están perjudicando, por lo tanto, por esta serie de circunstancias. Y yo creo que la segunda parte, ellos dieron un paso adelante y tengo la sensación de que nosotros inconscientemente solo queríamos que pasara el tiempo, que mantuviéramos el resultado, que ese partido terminara con una victoria y al final, pues aunque no sea un pensamiento premeditado, el ansia de la victoria a veces te empuja un poco a eso.
Pues las explicaciones del portero del Valladolid, pendientes mañana del partido del Valladolid en San Mamés ante el Athletic Club, esperando que gane el cuadro de San Mamés para, bueno, acercar un poco incluso más la permanencia al Cádiz, si es que no la tiene ya también en las últimas horas. Visita de Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz, y Pepe Mata, presidente de la Fundación del Cádiz, al Ayuntamiento de Cádiz. Han sido recibidos por el alcalde José María González, por la concejala de Cultura, Lola Cazalilla, y el concejal de Presidencia, Paco Cano, un encuentro para la adhesión del Cádiz Club de Fútbol a esa candidatura de Cádiz como Congreso Internacional de la Lengua Española en 2025. Agradecimiento por parte del alcalde al Cádiz, a su presidente, Manuel Vizcaíno, y también ha aprovechado la visita al presidente cadista para hacer entrega al ayuntamiento de una estatuilla conmemorativa del 110 aniversario del Cádiz Club de Fútbol. ¿Y con quién no te irías? ¿Con quién no harías algo? Responde José Mari, el capitán del Cádiz, en una curioso reto por parte del club amarillo.
Al Papu y a la Vigil no le dejaría una cámara de foto. Yo tengo una bromita con él que las manos no me gusta cómo las usa. Entonces prefiero no dejársela a él. El que pare y lo demás. ¿Y a quién sí? Pues alguien que le guste las fotos y demás, no sé. Yo creo que Marcos haría buena foto. Marcos haría buena foto,
Marcos Mauro. Bueno, pues el reto que emprender al Cádiz con curioso con José Mari, con el capitán amarillo. 3:33.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil en Deportes Cope. Y lo tenéis todo.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
Necesitamos felicidad, sonrisas, gente que consigue objetivos, que consigue retos. En el Cádiz lo están consiguiendo, claro que sí, pero también lo ha conseguido un gaditano en la línea, la Real Balompé de Galinense, que es nuevo equipo de la primera división de la federación. Objetivo que ha conseguido el cuadro balono con los mandos de un gaditano y cadista como el míster Antonio Calderón. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Estoy muy contento, muy contento.
Estás feliz, ¿no, Antonio? Contento y feliz, ¿no?
Bueno, hombre, tenemos aquí que la Balona desde el año 2011 no tenía un ascenso.
Mm.
Y bueno, ya tiene dos gracias al trabajo que hemos hecho. O sea, bueno, que estoy muy, muy, muy satisfecho, claro.
Bueno. Hace falta en estos tiempos que corren, Antonio, gente feliz, gente sonriente, ¿eh? Más que nunca, y tú lo eres en estos días. Así que, mira, pues buena oportunidad para hablar contigo, la verdad.
Hombre, claro. Yo que no hay, la vida es que yo creo que hay que vivirla con optimismo y con alegría.
Sí, sí, sí.
Es bastante dura y si no lo haces así, pues se te complica todavía más.
Uh-huh. Antonio, hablas de ascenso, ¿no? Es verdad que el año que viene vas a estar en esa nueva categoría, que realmente va a seguir siendo la tercera categoría. Bueno, es un ascenso también, por lo menos, estar en esa categoría, vamos a decirlo, elitista, ¿no? Con menos equipo, que va a ser en teoría mejorada, que era uno de los objetivos de tu club este año, estar ahí, ¿no?
Sí, por supuesto, porque, a ver, quedarte en la que estamos era dar un paso, era como descender, y ahora meterte en esa es como ascender. ¿qué ventaja tiene estar en esa? Bueno, porque son menos equipos los que va a haber, que va a haber ascensos directos, uno por grupo, que lo cual eso, la actual segunda B era una ruina para muchos equipos, que se le decía el pozo de la segunda B precisamente por eso, porque tú no puedes ganabas la liga y no subías directamente. Ahora eso cambia. Y luego está por ver todos los requisitos que se pueden pedir o las ayudas que puede haber. Eso está todavía un poquito, yo creo, en el aire, para intentar mejorarla, porque al principio se habló de una liga más profesional, que seguramente lo va a hacer, pero no va a ser profesional 100%. A ver, y te hablo de la liga, no los jugadores. Los jugadores son profesionales, los entrenadores son profesionales, pero la liga lo es cuando ya hay unos mínimos salariales, unos controles, unos ingresos televisivos, bueno, unos derechos. Entonces, eso es lo que todavía, yo creo que estábamos un poquito todavía por detrás.
Lo que está claro es que se ponéis el broche, Antonio, una temporada muy buena, ¿no? Se os escapó ese billete para la nueva categoría en la primera fase, o que esté muy cerquita, pero habéis hecho una segunda fase tan buena que os han sobrado dos jornadas, ¿no?
Sí, la pena, sí. La pena, yo soy bastante analítico. Cuando se consiguen o no resultados, yo analizo. Yo no busco excusas, pero analizo por qué pasan las cosas. Nosotros hemos hecho una gran temporada, teniendo en cuenta que uno de los futbolistas que nos daban equilibrio, por ejemplo, su transfer no llegó en verano. El único que había para ese puesto se lesionó a los 4 partidos. Luego ya en enero tuvimos la capacidad de tocar 4 teclas y mejorar la plantilla, y los números están ahí desde el 2021 para acá. Nada más que hay que ver, tirar hacia un poquito hacia atrás los años anteriores, las ligas anteriores, y ver la trayectoria de la Balona en las segundas vueltas. Eran agónicas, sin embargo, desde que yo he llegado a la Balona, el año pasado, si no nos cortan por culpa del COVID, el equipo iba lanzado también, persiguiendo la cuarta plaza. Y este año, de nuevo, la segunda vuelta, hemos ido como un tiro y yo creo que somos el mejor equipo de nuestro grupo, por lo menos.
Y toda una temporada complicada, ¿no, Antonio? Porque, como tú has dicho, el tema del coronavirus, sin público muchos partidos, esa incertidumbre que también hay, un fútbol distinto que a muchos profesionales nos gusta, ¿no? O nos termina de convencer, evidentemente, ¿no?
Claro, todo eso, y además añádele las emociones, porque hacer una liga tan corta, enseguida te ves arriba y viene la euforia, o te ves abajo y viene la depresión, porque claro, al ser 10 equipos y tan pocas jornadas, pues eso era como una montaña rusa. Yo creo que ha sido algo más también nuevo, aparte del tema del público y de los parones por brotes de COVID, que nosotros tuvimos un par de ellos. Pues el tema este de la premura y de la brevedad de la competición también nos hacía ser un poquito todavía más calmados, porque claro, te veías abajo, pensabas que era un desastre, a lo mejor estabas a 2 puntos de tu sitio, pero claro, eso la gente no lo ve.
Bueno, sí. ¿Ves al Cádiz salvado ya, Antonio? ¿O casi que salvado?
Sí, casi, sí. No está salvado, porque matemáticamente no se puede decir, pero, hombre, tendrían que pasar muchísimas cosas para que no se salvara. Entonces, yo creo que poquito a poco va a llegar a su objetivo. Yo al Cádiz le veo que además es fiable, ¿sabe? Que mantiene su línea, entonces va a ir ganando partidos, sacando puntos hasta conseguirlo. Aparte que los demás que los persiguen, pues también tienen que hacer muchísimos números para poder darle alcance, y son muchos equipos los que hay.
¿Te ha sorprendido la temporada?
Hombre, a ver, yo creo que la temporada tiene una circunstancia clave, que ha sido los partidos contra los grandes, que ahí el Cádiz ha sacado, yo creo que los puntos que le dan la ventaja que tiene ahora. El resto, pues bueno, se han comportado como el equipo que es, un equipo que acaba de ascender, un equipo humilde, que ha sacado puntos aquí, puntos allá, ha perdido puntos aquí, puntos allá, pero yo creo que la diferencia se la está dando esa victoria contra los equipos grandes.
Sí, 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 eso, esos puntos que logró ante el Barça, ante el Madrid, etcétera, ¿no?
Exactamente. Estamos hablando de 7-8 puntos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. De hecho, sí, sí. Ante el Barça le quitó una victoria y un empate, son 4, y la victoria en Valdebeba, pues son 7. Claro, son 7 puntos, fíjate.
Claro, uh-huh. Claro. Y, ahí lo tienes.
Y de entrenador a entrenador, ¿lo de Cervera es un modelo, crees tú, para un equipo recién ascendido, una manera de quedarse en primera división, de asegurarse con esta forma de jugar? ¿Crees tú o no?
Bueno, yo no me he parado a analizarlo, pero, hombre, yo creo que si Álvaro se ha caracterizado por algo durante estos años aquí, es porque es un hombre inteligente y le ha dado al equipo lo que él piensa que necesita el equipo. Creo que últimamente además ha hablado de, o me pareció escuchar el otro día, o alguien me lo dijo, yo no me acuerdo muy bien, como que a lo mejor él con otro tipo de jugadores ya jugaría de otra manera. No sé si eso es cierto o no es cierto. Pero alguien me lo comentó. Uh-huh. Hombre, Álvaro ha sido jugador de primera división. Y yo conozco a Álvaro porque he jugado con él. Y yo sé cómo piensa. Desde el fútbol y del futbolista. Entonces, bueno, él considera que tiene un equipo con el que ha estado trabajando varios años y con el que ha creado algo, y no va a llegar a primera hora y a primera división y lo va a cambiar, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Eso no quita que si sigue, pues le vaya dando forma y le vaya buscando lo que a lo mejor a él más le guste. Porque yo creo que un buen entrenador no es el que dice, yo soy así, juego siempre así. Hombre, si estás en un equipo poderoso, pues claro. Pero si tú vienes de equipos que tienen problemas financieros, dificultades económicas, de categorías más bajas que va subiendo, pues tú tienes que ver los jugadores que tienes o que has podido conseguir y sacarles el mayor rendimiento.
Uh-huh. Hombre, si ha conseguido una cosa, y tú que conoces bien esto, y conoces bien el club, el equipo, la ciudad de Cádiz, es que aquí siempre ha gustado una manera de jugar al fútbol y ahora tenemos otra. Pero claro, si te da resultado, te da éxito, pues al final consigues que la manera comulgue con la gente, ¿no? Y que la gente disfrute y que la gente, si ve a su equipo ganar, pues le encante, ¿no? Y esté con el equipo, con el entrenador, ¿no?
Hombre, claro, claro. A ver, es que eso para mí también demuestra que la afición es inteligente. Porque si yo tengo un equipo que no tiene la capacidad para jugar como juega Barcelona, pues no puedo pretender que mi equipo juegue como Barcelona. Y con lo que tengo, ¿cómo puedo jugar? O sea, ¿estoy ganando? Pues bueno, pues mérito, no, ganar el partido no es fácil, ¿eh? Que la gente se piensa que vamos a ganar porque sí. No, es que no es fácil. Y hay que darle muchísimo valor a que los futbolistas crean en la figura del entrenador. Yo creo que la figura del entrenador tendría que estar mucho más respetada. Uh-huh. En el fútbol actual. Es que el problema aquí es que parece que yo te pongo jugadores y ya tienes que ganar. Bueno, eso no es tan sencillo, ¿eh? Por eso al final vienen unos que ganan, otros que no ganan. Pero yo creo que los clubes se tendrían que apoyar mucho más en la idea que les da el entrenador, viendo lo que hay. Porque una cosa es que tú creas que un futbolista que tú has firmado te va a jugar de una manera, pero cuando lo ves entrenado, lo ves lo que te puede dar, no, es que esto no es la realidad.
Mm. Sí. Y que al final el entrenador es lo que dan, bueno, es el que está ahí para las buenas y para las malas, ¿no? Y cuando parece que todo, si va bien la cosa, pues no, muchas veces no se le da su valor, y cuando va mal, pues sí se le achaca todo el entrenador. Y tampoco es así, ¿no? Ni mucho menos.
Es que eso nunca es así, nunca es así. Mm. Nunca al entrenador, hombre, a ver, si el entrenador que está cometiendo errores continuamente, pues tú puedes decir, hombre, que este no se entera, pero si tú ves que lo que hace más o menos normal, le ves trabajar durante la semana y trabaja bien, el grupo está motivado y tú no ganas.
Claro.
Eso no es.
Lo que se ha conseguido también, lo que se ha conseguido Álvaro es exprimir mucho a la plantilla que tiene en el Cádiz, ¿no? La ha exprimido, ¿no? Al máximo, ¿no?
Sí, hombre, claro. Eso es bueno. Yo supongo que lo habrá aprendido de Serra Ferrer, porque Serra Ferrer nos exprimía allí.
Y en Mallorca,
cada año,
¿no?
Tenía que cambiar 5 o 6 futbolistas porque nos dejaba exhaustos.
Sí.
Ya, es una broma. Pero bueno, lo importante es eso. Lo importante es que el futbolista, siempre que salga a competir, lo dé todo. No, que no salga relajado. Y para eso ahí hay un trabajo detrás, claro.
¿En Mallorca te las ponía Álvaro a ti o tú a él?
Bueno, alguna vez se le daba yo balones a él y otra vez se me los daba. Él también era bastante asistente, ¿eh?
Sí, ¿no?
No era un gran goleador, era un buen delantero. Yo, hombre, me acuerdo, mira, de al Cádiz yo le marqué un gol y fue un centro suyo con el exterior.
Es verdad.
Él daba mucha asistencia porque era muy rápido y tenía un buen desborde y centraba bien. Pero también yo, que era así, también le daba balones a él. Yo creo que me ha dado más balones él a mí que yo a él.
Vale. Pues, Antonio, que me alegro mucho de escucharte. Te quedas en la línea, ¿no? Más tiempo, ¿no? Más temporada, el año que viene.
Bueno, todavía no tenemos nada hablado de ese tema. Estamos esperando que acabe la temporada. Pero vamos, yo ya sé todo el mundo que estoy muy a gusto ahí. No será un problema.
Bueno, pues enhorabuena por esa temporada en la balona, Antonio, y que siempre es un placer escucharte hablar de fútbol. Antonio Calderón, gracias.
Muchas gracias, Rubén. Un abrazo.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en COPE.
Queríamos hablar del proceso de cambio de nombre del Estadio Carranza, que aunque parece que está parado porque las cosas se han hecho tan mal, se han hecho tan mal que se ha reiniciado el proceso, y el caso es que, claro, ahora pues siguen surgiendo las dudas porque como las cosas se han hecho mal, pues surgen las dudas. Ahora, lo último es que el Partido Popular ha pedido una comisión de investigación sobre el proceso de cambio de nombre precisamente del estadio, porque se incumplió en su día la Ley de Protección de Datos. Querido Juan Limón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Como un poco portavoz de esta oposición que hay al cambio de nombre al estadio, Juan, ¿cómo ves tú ahora mismo la situación? Un poco, ¿cómo la analizas?
Bueno, pues yo creo que estamos dando otro pasito más en este camino, ¿sabes? Más que nada para que la demanda, entiendo yo, que mayoritariamente la ciudadanía de Cádiz ya se ha manifestado y decidió de rotura las instalaciones municipales donde juega el Cádiz Club de Fútbol sus partidos oficiales como Estadio Carranza. Y yo añadiría, Rubén, que por fin una luz al final del túnel. Y como tú comprenderás, esto no ha sido un camino de rosa. No ha sido tal porque el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha hecho una interpretación de la Ley de Memoria Histórica con un sesgo bastante grosero y muy particular. Nunca, nunca, te repito, nunca tuvo que haberse descartado por la comisión, por cierto, elaborada ad hoc, con perfiles muy afines, la opción de Estadio Carranza. Porque a nuestro entender y confrontado con los expertos en la materia, Estadio Carranza no incumple la Ley de Memoria Histórica. Y aparte te digo otra cosa, es la que el pueblo de Cádiz mayoritariamente ha decidido.
Sí, sí, sí. Juan, ¿tú vosotros seguís confiando en que finalmente el ayuntamiento no cambie el nombre al estadio?
Hombre, es que si no tuviéramos esa ilusión, apague y vámonos, a ver si me entiendes. No te olvides que en el pleno del mes de octubre del año pasado, el PSOE presentó una propuesta para poner en orden ese desarreguiñado orden en el nomenclátor de la ciudad. Ciudadanos no solamente lo apoyó, sino que propuso una enmienda de urgencia. El PP lo apoyó y el concejal no adscrito votó afirmativamente, por lo cual entendemos que en este pleno del próximo día se va a llevar a cabo la propuesta que presentan los populares.
Uno de los plenos, últimos plenos, también se aprobó que se hiciera una ordenanza del nomenclátor, y como se aprobó en pleno en el Ayuntamiento de Cádiz, y eso es lo que también ha pedido ahora el Partido Popular, que pues hasta que no exista esa ordenanza de nomenclátor no se reanude el proceso de nuevo nombre del estadio, ¿no? Que tampoco, ¿no?
Sí, eso fue lo que te comentaba antes, fue en el pleno del mes de octubre del año pasado, donde fue una propuesta presentada por el PSOE, una enmienda de urgencia para que se llevara a cabo urgentemente por Ciudadanos, y que apoyó la propuesta el PP y el concejal no adscrito votó afirmativamente. Por eso no entendemos a qué está jugando ahora.
Lo que está claro que ahora, si la idea del Ayuntamiento vuelve a repetirlo, se ha demostrado que se ha hecho mal la primera vez, y que, hombre, pues se debería de respetar la voluntad del personal, ¿no? Que es lo que también pedís vosotros, Juan, que se respete la voluntad de la gente, que si se va a permitir que se vote, bueno, y Estadio Carranza, como vosotros decís, cumple con la Ley de Memoria Histórica, pues si se vota esa opción, pues que salga adelante si es la mayoritaria, ¿no? Es que no hay más.
Sí, claro.
Es que yo creo que no hay más.
Claro, está Rubén. Mira, nosotros no estamos en contra de la participación ciudadana, pero una participación ciudadana que aglutine todo en lo sentir y los perfiles políticos de la ciudad, ¿me entiendes? Tú no puedes meter en un solo saco a los que son de una sola idea. Hay que buscar la pluralidad y la singularidad de la ciudad. Entonces, que sea una participación ciudadana libre, sin ningún tapujo, que abra y que hable el pueblo de Cádiz. Y ya ha hablado, te lo digo, ya ha hablado. Porque si se repite la participación ciudadana, pero que no sea sin un cortapisa, que sea abierta y que el pueblo de Cádiz elija, y saldrá, porque de decisión mayoritaria, está en Carranza. Eso está claro, eso tenemos muy claro.
Bueno, pues veremos qué pasa, porque le quedan todavía capítulos a esta serie o esta película, como este libro, como lo queramos llamar, Juan. Te mando un abrazo muy fuerte. Juan Limón, gracias.
Otro fuerte para ti, Rubén, muchas gracias.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos en tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a las placas ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Manifestaciones artísticas, libros, música, espectáculos, la cultura en la provincia de Cádiz en su más amplio abanico. Las aspiraciones de Jerez a capital europea o de Cádiz al Congreso Internacional de la Lengua Española. Las carteleras del Falla o Villamarta y también las convocatorias de nuestros pueblos. Entrevistas, reportajes, propuestas, todo ello en Musas y Genios. Tu podcast cultural en cope.es/Cádiz y cope.es/Jerez.
Vamos a hablar del San Fernando en esa pelea por los playoffs de ascenso a segunda división. 2 partidos para el final. Empate a 1 este pasado fin de semana en un campo complicadísimo como el de Linarejos. Y este fin de semana, rival directo del Betis Deportivo, hay que ganar para asegurar esa posición de playoffs de ascenso a segunda. El autor del gol en Linarejos fue Francis Ferrón, al que ya saludamos. Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, estamos en una situación, Francis, de 2 jornadas para el final. Tenéis todas las opciones del mundo porque estáis ahí, metidos en la pelea. Ahora que cuando hay que darlo todo por todo, ¿no?
Sí, la realidad. Ahora mismo tenemos opciones y tenemos que pelear por ellas. Y está claro que va a ser complicado porque jugamos contra Lucán, no contra el Betis. y Lucán va a ser un...
Contra Lucán, sí.
Sí, va a ser un partido muy complicado. Sabemos el equipo que tiene, sabemos los jugadores que tiene, cómo juegan, pero bueno, tenemos que salir al 100%, más nuestro campo con nuestra gente, y tenemos que salir a ganar partidos, que es lo único que nos vale.
UCAM y Betis son los 2 partidos que os quedan a vosotros. Era difícil, ¿no?, lo de Linares, ¿no? Además, un equipo que bueno, ya está clasificado precisamente con ese empate, y había, por lo menos salisteis vivos de allí, ¿no?, que era lo importante también, ¿no?
Bueno, me hubiera gustado que su resultado hubiera sido otro, pero viendo cómo se dio el partido, al final tenemos que hacer el punto bueno esta semana, sacando los 3 puntos, y fue un partido complicado. Fue un partido complicado que por ocasiones yo creo que ellos tuvieron más que nosotros, y al final, bueno, el punto que damos fue bueno. Aún mejor haciendo el domingo, sacando 3 puntos en casa, porque sería llegar a la última jornada con vida, y bueno, tenemos 2 finales ahora que tenemos que aprovecharla. Y el fútbol nos da la oportunidad de tener las 2 finales estas, y depender prácticamente casi de nosotros, pues intentar aprovecharla.
A un punto precisamente de esa tercera posición, porque vosotros lo que miráis, ¿no? Es verdad que el cuarto mejor equipo se mete en los play-offs, pero claro, eso ya no es tan seguro, y es mejor asegurarse una de las 3 posiciones de arriba, ¿no?
Nosotros ahora mismo lo que miramos es una tercera plaza, esa es la realidad. Al final, el mejor cuarto hay muchos que parece que no van a entrar como mejor cuarto, y puede ser que entren porque ganen los 2 partidos, y al final puede haber muchas carambolas, pero nosotros al final lo que queremos es no estar mirando eso, intentar ganar los 2 partidos y ojalá que pueda ser tercero.
Francis, ¿esperáis un UCAM Murcia con eso de que ya está clasificado, no sé si más relajado, pero bueno, más tranquilo en ese sentido, que os puede beneficiar a vosotros?
No creo. Y más conociendo a Salmerón, conociendo el equipo que tiene, no creo que vengan. Ellos quieren quedar primero, y lo que saben, tienes para todo el mundo menos que la primera. Y ellos, al revés, ellos van a venir a ganarnos y a no especular, porque si yo fuera, yo también vendría a ganar y intentar quedar primero. Entonces, seguro que en relajo no van a venir.
Lo que sí estamos viendo en el San Fernando es, no sé cómo lo ves tú, pero capaces de hacer un buen partido, la semana siguiente no hacerlo tan bueno, algo de irregularidad que le está faltando, que quizás le está perjudicando mucho el equipo este año, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es la realidad. Es la realidad que hay veces que va un muy buen partido y después el otro puede dar una sensación de que... No, sensación distinta a la del otro partido, pues puede ser, que es lo que no nos haya... No haya hecho que estemos más arriba. Y bueno, lo mejor que tenemos todavía los partidos, que podemos poner un broche importante a la temporada y vamos a pelear por ello, porque sabiendo lo que tú has dicho, que tenemos que estar concentrados 100%, que tenemos que dar el máximo cada uno, que tenemos desde hoy ya el descanso, cuidarnos, la alimentación, son importantes para esto, para todos los partidos, que seguro que si estamos a nuestro nivel y confiamos en lo que hacemos, estaremos más cerca de ganar que de perder.
¿Noto algo de presión? ¿Puede ser o no?
No, porque para nosotros, bueno, la presión que tenemos nosotros mismos, a nosotros no hay mucha presión. Al final, cada uno, el fútbol, si no eres, si no quieres ganar siempre y no eres egoísta en ese aspecto y eres ambicioso, pues entonces es mejor que lo ves. La presión es la que nos metemos nosotros mismos y además que presión, nos metemos nosotros mismos para que nos metan de fuera. Al final ya, la temporada con el ascenso, es verdad que bueno, que está cumplido el objetivo que nos pusimos al principio, pero ahora que lo tenemos en nuestra mano, está claro que queremos jugarlo, queremos ampliarlo a segunda y yo creo que ya San Fernando se lo merece. Pero bueno, vamos a pelear, vamos a intentarlo y ojalá que se pueda conseguir.
Hombre, que ya que lo tenéis cerca, ¿no? Porque lo tenéis cerquita, jugar los playoffs de ascenso a segunda, que ya después, que pase lo que tenga que pasar, pero hombre, pues es algún objetivo que no se puede desperdiciar, ¿no? Cuando está tan cerquita, ¿no?
Es lo que te digo, que ahora lo tenemos, yo creo que es el año distinto del tema de playoff, el tema, yo creo que es el año que menos difícil era meterte en pago en playoff, bueno, pues tenemos todavía oportunidad y todo pasa por el domingo. Si el domingo ganamos, pues vamos a ir al campo del Betis a una auténtica final y ojalá se pueda dar.
Una plaza entre Betis, es decir, y San Fernando, es difícil predecirnos, porque es verdad que los tres ganan, pierden y que están en un punto metidos los tres, ¿no? Sí. Vamos a apostar por vosotros, por el San Fernando, lógicamente, ¿no?
Sí, claro. Al final nosotros jugamos contra el Betis aquí en casa y parecía que el Betis era malo, después el Betis ganó la gira 3-0, sí que al final esto está tan igualado, y yo te digo que el Betis no es un mal equipo, me parece que nosotros seguimos bien y... Pero bueno, como casi siempre, parece que el otro equipo está mal, en vez de decir que uno de los equipos está bien. Pero ya te digo yo que tenemos un equipo los dos, tanto a Vecira como Betis, y bueno, nosotros. Así que vamos a tener que matarnos todos, nada, para ver quién va a tercero.
Es verdad que San Luqueño todavía tiene opciones, pero hombre, a 5 puntos y 3 equipos por delante es complicado, ¿no? Para el equipo de Sanlúcar. Ganar a Luqueño, Francis, tú lo has dicho, es la primera final que hay, ganar, que no va a ser un partido fácil, aunque ya venga clasificado Luqueño. ¿Dónde ves tú las claves un poco del encuentro?
Pues nosotros. Yo creo que va a ser el equipo que te va a esperar, igual que hicieron allí en su campo, que te va a esperar nuestros fallos, nuestros errores. Allí lo aprovecharon. Y ahora que nos meten una falta que un golazo, que ahí no puedo hacer nada, y es como fallo nuestro y nos meten, y al tercer gol, pues yo creo que va a salir a eso, a esperar un fallo nuestro y a ponerlo, porque tenemos jugadores buenos en este tipo de juego, pero nosotros tenemos que salir a que nos pasen las cosas. Nosotros tenemos que salir por ello, salir por el partido, a que pasen cosas en tu campo, a que pues el primer gol sea nuestro, la primera falta sea nuestra, el primer condición sea nuestro, y a meterlo en tu campo, sabiendo de que tiene un muy buen equipo, intentando que no cojan la pelota mucho tiempo, porque tenemos jugadores con calidad, al igual que nosotros. Pues intentaremos, sobre todo, confiar en lo que hacemos, confiar en el de al lado, que es el que nos va a dar la vida, y a muerte con nuestra idea, que es la que nos está dando hasta aquí ahora, casi dependiendo de nosotros.
Pues domingo a las 6 en el Iberoamericano, San Fernando, UCAM, Murcia. Francis Ferrón, que marques y que ganéis, que es lo importante. Gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Nos vamos, 15 segundos para las 4, más siempre en cope.es/Cádiz. Hoy, tiempo de juego con la Champions, desde las 8:15, ahora llega la tarde, adiós.